Arte Conexión.
Bienvenidos a Arte Conexión. Esta tarde nos sentimos afortunados de contar con la compañía de una figura importante en la música de nuestro país, Javier Álvarez.
Creador de una obra que abarca la música para concierto, el cine y la electroacústica, el reconocido compositor mexicano platicará sobre su trayectoria y el futuro de la música electroacústica.
En música estaremos escuchando una selección que el propio Javier hizo para este espacio.
Comenzamos.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Iniciamos esta emisión de Arte Conexión presentándoles a nuestro invitado de esta tarde, nacido en la Ciudad de México, Javier Álvarez, quien estudió clarinete y composición en el Conservatorio Nacional de Música. Continuó con sus estudios de composición en Estados Unidos y Gran Bretaña. Su obra ha sido interpretada por las Orquestas Sinfónicas Nacional, de Minería, de Chicago y Nacional de Francia, las Filarmónicas de Los Ángeles y de la Ciudad de México y la London Sinfonieta, entre otras.
Ha impartido cátedra en universidades en México, Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Ha recibido también diversos reconocimientos, entre los que podemos destacar el Premio Nacional de Ciencias y Arte en el rubro de Bellas Artes en el año 2013 y recientemente la Medalla Bellas Artes por su trayectoria artística y aportaciones al arte y la cultura en México. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, Javier. Y bueno, queremos que nos platiques, viniendo de una formación musical clásica, ¿en qué momento te interesa la música electroacústica?
Pues mira, en realidad no sé si reconozco un momento como tal. En realidad a mí siempre me ha motivado, siempre lo que más me interesó fue el sonido mismo. De hecho, la memoria más temprana que tengo, estando en casa de mis padres, muy niño, mi padre, como buen yucateco, le gustaba bañarse todo el día y le gustaba, era arquitecto, y le gustaba que el sistema de la casa tuviera una gran presión. Vas a decir que tiene que ver todo esto, pero tiene mucho que ver porque el sistema era un sistema presurizado y entonces, como todo buen sistema, fallaba de repente. Le entraba agua a las, aire a las tuberías y cuando hay aire en una tubería vibra. Y entonces yo me di cuenta que abriendo una llave podía hacer poner un tubo a vibrar. Y abriendo otra ponías otro tubo a llorar. Y poco a poco, si abrías algunas llaves muy poquito, otras un poquito más, podías poner toda la casa en movimiento. Y esa es una... Me regañaban, por supuesto. Me decían, niño, ya apague las llaves, apague el grifo y eso, cierra el grifo. Pero, o sea, ahora que lo veo, o sea, que lo recuerdo, me doy cuenta que pues es una experiencia musical, ¿no?, primaria. Y que en realidad eso siempre fue lo que me sedujo, ¿no?, el sonido mismo. O sea, la música en realidad vino después y de alguna manera la música electrónica, si tú quieres, fue como un reencuentro con eso, esa misma experiencia infantil, digamos. Porque, claro, en la música electroacústica tienes que trabajar con la materia del sonido, o sea, con la materia misma que es el sonido, ¿no? Contrariamente a, digamos, a música compuesta de manera convencional, donde pues escribes una partitura o escribes una prescripción, por así decirlo, y luego esa se toca, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, creo que la música electroacústica para mí representó como una especie de retorno, pero al mismo tiempo de liberación, porque te voy a decir además que cuando yo era estudiante de música en el conservatorio, muchos de mis maestros venían, digamos, de una generación post-nacionalista, Mario Lavista, Daniel Catán, Federico Ibarra, digamos, esa generación, el mismo Julio Estrada, y todos ellos, de alguna manera, habían ya dejado atrás el nacionalismo. La idea de poder utilizar sonidos o nada que fuera reminiscente de un nacionalismo, les parecía interesante, ¿no? Y para mí, habiendo crecido en los años 60 en la Ciudad de México y en los 60 y en los 70, o sea, el encuentro, digamos, con las músicas folclóricas muy clásicas de la época, Quilapayún y todo eso, Inti-Illimani, etcétera, etcétera, la nopalera, miles de gentes, de artistas así, que estaban interesados en recuperar la música, digamos, folclórica mexicana, pues para mí eso fue una cosa importante. Entonces, ¿cómo conciliar las dos? En mi caso, siendo estudiante, fue a través de la música electrónica. O sea, fue así que yo pude, ya en Estados Unidos, cuando me fui a estudiar una maestría, fue que por primera vez pude encontrar, o sea, tomar las dos cosas y juntarlas, ¿no? Y de alguna manera encontrar, hacerle, darle sentido, ¿no?, a esas dos inquietudes.
Oye, Javier, y a partir de esta, pues, introducción que tuviste, ya nos contaste desde que eras pequeño y luego de alguna manera es como una influencia, ¿no?, el que hayas estudiado en esta época. Empiezas con la composición, ¿y cuáles son los elementos que tú utilizas como fundamentales en tu composición?
Pues mira, ha cambiado a través del tiempo muchísimo, ¿no?, porque pues cualquier actividad creativa está sujeta pues a la dinámica también de tu propio crecimiento, de la vida, de las cosas que te suceden, etcétera, como tener hijos, por ejemplo, o cosas así, ¿no? Eventos importantes. En relación a la música electrónica o electroacústica, siempre me interesó poder recuperar la sonoridad, por ejemplo, el sonido, el color de los instrumentos, no solo autóctonos, sino de los instrumentos de otras culturas o de otros, o sea, como poder descontextualizar algo que asocias a una cultura musical en particular, ponerlo en otro, hacer híbridos. Siempre me gustó la cuestión de hibridización. Y de hecho, más que elementos constantes, encuentro que hibridizar es uno de los, si tú quieres, de las estrategias que he seguido durante mucho tiempo, ¿no? Hibridizar, cambiar de contexto, ¿no?
Y bueno, Javier, a propósito de que estás esta tarde con nosotros, también vienes a compartirnos parte de la música y ha llegado el momento de escuchar la primera pieza de esta tarde. ¿Nos puedes platicar sobre esta?
Claro que sí. Mira, la primera pieza que vamos a escuchar se llama Metal de Corazones, y justamente la idea es cómo poder utilizar una serie de instrumentos que normalmente no asociarías en el mismo contexto. Es una pieza para 11 músicos, 5 de los cuales son percusionistas. 4 de ellos tocan armónicas de blues. Vamos a escuchar el principio. Tocan armónicas de blues, pero eso está mezclado junto con una marímbula que viene, digamos, no tiene nada que ver con las armónicas de blues, tiene más bien que ver con la música afroamericana, digamos, o inclusive africana. Y luego el berimbau, y luego eso mezclado con las cuerdas y con el piano, y posteriormente, bueno, entran los tambores y todo lo demás. Pero lo señalo eso porque es una pieza justamente que hace uso de eso. Más tarde en la pieza, este fragmento que vamos a escuchar no los incluye, pero más tarde en la pieza se utilizan 2 steel pans, y por eso se llama Metal de Corazón. Es un poco como haciendo alusión que el corazón de la pieza es un corazón de metal, o se utilizan estos instrumentos, ¿no? Entonces, eso es un aspecto que puebla, digamos, esta pieza, y que, bueno, espero sea evidente cuando la escuchen.
Bien, pues vamos a escucharla. el ejemplar El radioarte, un género sin fronteras, de la investigadora Lidia Camacho, contribuye al análisis, la crítica e investigación del género radioarte, así como otros subgéneros de arte sonoro como la poesía sonora, la composición en texto-sonido y el paisaje sonoro, entre otras formas de creación artística sonora menos difundidas. La investigación de la autora nos remonta a la historia del género en el país, su desarrollo experimental y su lucha contra la radiodifusión comercial. Sin duda, un documento que fascinará a creadores e investigadores de medios audiovisuales, historia del arte y música. Contribuye al fomento cultural en nuestro estado.
Únete a la campaña de donación de libros de arte para el taller itinerante de arte Chumpajal.
Chumpajal.
Contáctanos al 943-1405.
943-1405.
Y lleva la cultura a todos los rincones de Yucatán.
Sé parte de este sueño.
Sé parte de este sueño.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Continuamos en Arte Conexión con la compañía del músico Javier Álvarez, con quien anteriormente platicábamos sobre cuáles fueron sus inicios en, un poco en la música y cómo se fue interesando con la composición y la mezcla de instrumentos. ¿Podríamos platicar ahorita cómo fue tu proceso de composición en cuanto a los encargos, como por ejemplo, cómo compones la música para un producto o una película en particular, como fue el caso de, con Guillermo del Toro?
Bueno, en realidad componer, o sea, imaginarse las cosas, imaginar siempre es un proceso, pues que implica como en gran parte concentración, memoria, focalización, ¿no? Tú me preguntas cuál es la diferencia cuando tienes que componer algo sobre encargo que tiene que, o sea, llenar una función.
Exacto.
En cierta manera es mucho más fácil porque justamente como tiene una función, por lo general tiene un tiempo determinado, o sea, en el caso del cine lo encuentras que, bueno, pues no son grandes fragmentos de música, a lo mejor fragmentos largos serán de 3, 4 o 5 minutos, pero si no, normalmente son intervenciones que son de un minuto o minuto y medio, cuando más. Entonces, en tener una duración particular, pues eso ya delimita claramente, lo que puedes hacer. Ahora, a nivel de cómo debe funcionar, esto es una cosa que vas descubriendo junto con el director, en el caso del cine, ¿no? Me sigo refiriendo al cine, porque el director está buscando algún tipo de relación con la música. Hay varias cosas que se pueden hacer, muchísimas, las más clásicas serían que la música de alguna manera retrate lo que está pasando por la mente del personaje, ¿no? Es decir, que trate de retratar un estado de ánimo. Por otro lado, la música también puede tener otra función que no tiene que ver con los personajes, sino que tiene que ver más bien con la acción. O sea, que permita, por ejemplo, pasar de una escena o de un momento a otro y que haga lo que se conoce en el cine y, bueno, en otras artes como una elipsis, es decir, que te permita entender el paso del tiempo. Pasó una semana o pasó un mes o pasaron 3 años, uh-huh. ¿No? Pues es una elipsis, es un corte, pero que justamente te permite hacer establecer un límite temporal o estructural, ¿no? Esa es otra de las funciones. Entonces, bueno, así como estas dos que señalé, contrastantes, hay varias. Y el director y tú, pues de alguna manera se tienen que poner de acuerdo, ¿no? ¿Cómo va a funcionar la música aquí? ¿No? A menudo, si trabajas con directores que les gusta y aprecian y conocen, no necesariamente de música, sino de cómo funciona, es muy fácil hacerlo. Cuando no, pues sí, es más complicado, ¿no?
Claro. Y ahorita hablábamos de, bueno, la película que con la que participaste con Guillermo del Toro, que se llama La Invención de Cronos.
Sí.
¿Tienes algún otro ejemplo o alguna otra película o algún otro proyecto en el que has participado?
Sí, mira, he hecho varios, en los últimos años hice la música para un documental que se llama... .56%, que dirigió Lorenzo Hagerman, que es sobre el desafuero de AMLO. Luego he hecho otros, hace poco hice también la música para un documental sobre el agua en la Ciudad de México, la escasez del agua, que se llama H2O, es una película uh-huh. también premiada. Y también otra película dirigida por Carlos Hagerman, no Lorenzo Hagerman, sino Carlos Hagerman, que se llama El patio de mi casa, que está por estrenarse en los próximos meses, que es un documental, bueno, sí, un documental con, digamos, con elementos un poco de drama.
Y bueno, acercándonos al tiempo límite que tenemos de esta entrevista, ¿qué te parece si nos platicas de la próxima pieza que vamos a escuchar? Una pieza que pues muchos conocemos.
Así es, bueno, se trata de Metro Chabacano y este es una pieza, bueno, la grabación que vamos a escuchar es una grabación hecha por la Orquesta Sinfónica de Yucatán, de la versión sinfónica. Originalmente esta pieza yo la compuse para cuarteto de cuerdas. Y pues por azares del destino la pieza ha tenido como mucho pegue, ha generado bastante interés y se ha vuelto una pieza muy conocida, digo, así como sin yo darle ninguna empuje especial, pero es una pieza que tiene un aspecto rítmico que es quizás lo más atractivo de la pieza. Y es muy repetitiva, es una pieza casi como minimalista, muy repetitiva. La melodía viene otra vez, se repite, da una vuelta y regresa, etcétera, ¿no? Y bueno, esta grabación la hicimos el año antepasado y como dije antes, es una versión de la pieza, pero para orquesta y realmente fue un placer hacerla porque... surgió a través de surgió la oportunidad de hacerla porque Juan Carlos Lomónaco, el director de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, tenía que dirigir un concierto en la Ciudad de México con la Sinfónica Nacional y me pidió una pieza, pero la versión que tenía yo anteriormente de Metro Chabacano para orquesta era orquesta de cuerdas, entonces le dije, te la voy a hacer sinfónica, voy a hacer una adaptación, y se la hice, le gustó mucho. Y entonces, a raíz de eso, la incluyó en un programa el año antepasado de la orquesta y finalmente la grabamos y salió con el disco. Así es que esta es Metro Chabacán, en versión sinfónica. Thank you.
El Centro Mexicano para la Música y Artes Sonoras tiene por misión impulsar el desarrollo de la música y las artes sonoras en México. Con sede en la ciudad de Morelia, ofrece la infraestructura y los recursos humanos necesarios para realizar actividades de formación académica, investigación, creación, producción y promoción de la música y las artes que incorporan el sonido como elemento primordial. Este espacio se ha convertido en un centro de vanguardia musical único en América Latina, conformado por un grupo de especialistas reconocidos internacionalmente y apoyado por un comité académico que reúne a varias de las personalidades de más prestigio en el campo de la composición musical con nuevas tecnologías.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet, radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Ask all of what you 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 ask all of what